Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos en órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
Gracias por la compañía, comenzamos con los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Posturas.
Chile endurece sus medidas contra la migración irregular.
Crisis.
En Francia, el presidente Macron impuso por decreto la reforma de pensiones.
Acción.
La Asamblea Legislativa de El Salvador extendió el régimen de excepción que rige en el país desde hace un año.
Directo.
El presidente sirio, Bashar Assad, afirmó a Sputnik que la Tercera Guerra Mundial ya está en curso.
Descontento.
En Israel, miles de manifestantes protestaron contra la reforma judicial.
Sequía.
En Bolivia, 44.000 familias de 88 municipios recibieron apoyo estatal. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Polémica.
En Chile, más que una crisis migratoria, hay una crisis de las políticas sobre el tema.
Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Eduardo Cardoza, integrante del colectivo chileno Acción Migrante.
Durante una visita a la localidad fronteriza de Colchane, limítrofe con Bolivia, el presidente Gabriel Boric anunció que será prioridad proteger la frontera.
El mandatario dijo que el objetivo es asegurar una migración regular, segura y ordenada.
Y añadió: quienes vienen con ánimo de delinquir no son bienvenidos. Les perseguiremos y haremos la vida imposible dentro del Estado de Derecho.
Yo creo que lo que enfrenta más Chile en este minuto es crisis de las políticas migratorias, más que crisis migratoria en sí. Chile tiene 7 a 8% de personas migrantes en el contexto total de la población. Si bien eso ha crecido, y Chile es, digamos, hay atracción hacia Chile, no es una cifra enorme. Además, la migración a Chile le está aportando el 4.3% del Producto Bruto Interno. Entonces, yo veo que hay una crisis, producto de que evidentemente hay un flujo migratorio que se incrementó en una sociedad que tiene déficit en vivienda, en diferentes aspectos, y que evidentemente inicialmente genera una serie de problemas al interior. Pero el problema más importante que nosotros, todo el mundo, desde las organizaciones migrantes, consideramos, es la migración irregular. Es decir, ningún migrante que está en el país está feliz de estar irregular, porque estar irregular implica una serie de privaciones, desde cosas tan básicas y mínimas como poder acceder a una cuenta en un banco, hasta tener un contrato como corresponde, bien legal, hasta todas las inconvenientes. Entonces, la regularización del fenómeno migratorio no va por el lado de reprimir en fronteras.
Para el entrevistado, lo que algunos analistas ven como un endurecimiento del discurso de Boric es la constatación de una inercia heredada del gobierno de Sebastián Piñera.
No ha habido un cambio. Ha habido una inercia con respecto a la política que se venía llevando adelante por parte de Piñera, y que es una política migratoria que generalmente se basa más en la política de control migratorio que en políticas realmente migratorias, es decir, control de frontera y todo lo demás. Y tiene que ver un poco por un discurso que dejó instalado el presidente Piñera de vincular la migración a la delincuencia, y a partir de ahí, digamos, en situaciones como la actual, en donde evidentemente hay muchas presiones, se opta por continuar con un discurso que es muy desintegrador socialmente y además que no da efecto. Es la misma política que llevó adelante los Estados Unidos en los años 90, cuando tenía 3,5 millones de personas irregulares en el territorio, y que le hace llegar a hoy a tener 12 millones de personas irregulares. Es decir, es una política que a nivel internacional genera más irregularidad.
A nivel regional, el vicecanciller boliviano Freddy Mamani afirmó que su nación no está obligada por ningún convenio a detener migrantes indocumentados.
El diplomático aclaró que tampoco está mandatado a recibirlos una vez que son expulsados de allí, como reclamó Boric.
Por su parte, el canciller venezolano Iván Gil aseguró que Caracas aún no ha recibido ninguna solicitud de trabajo de parte de Chile.
El ministro recalcó que la coordinación conjunta en materia de tratamientos a sus connacionales ha sido una demanda de Caracas.
El integrante del colectivo Acción Migrante afirmó que la coordinación de políticas regionales es una necesidad, pero el problema es su enfoque.
Cardoza señaló que el ejecutivo de Boric pretende resolver una enfermedad atacando los síntomas.
La coordinación de políticas en la región, en los temas migratorios, más que en los temas de control, digamos, por el control en estos términos que se plantean acá, es una necesidad. Y el problema es cuáles son los enfoques con respecto a esto. Yo creo que en eso, desde el gobierno de Piñera en adelante, no se había hecho nada. Entonces, se quiere resolver un tema migratorio cuando estás en la frontera. Y es como querer resolver una enfermedad atacando los síntomas y no atacando las causas y no poniéndose en contacto con los países de los cuales sale o con los países fronterizos. Recién últimamente Chile ha estado tratando de tener acuerdos con Bolivia y con Perú. Con Perú le fue un poco mejor, con Bolivia están todavía conversando, pero evidentemente no, ¿cómo te voy a decir? Los errores de política chilena no se los pueden achacar a nadie más. Es decir, las dificultades y la falta de la crisis de política migratoria en el país no es responsabilidad ni de ningún otro país, sino que es del propio país.
Escuchábamos a Eduardo Cardoza, integrante del colectivo Acción Migrante de Chile.
Clave.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aprobó por decreto la reforma de pensiones.
El mandatario tomó la decisión luego de una reunión con el Consejo de Ministros sin tener en cuenta una votación prevista en el Parlamento.
En este cuerpo legislativo, el oficialismo no tenía garantías de lograr su objetivo.
El presidente recurrió al artículo 49.3 de la Constitución que permite al Ejecutivo avalar la norma por encima de las votaciones en el legislativo.
La manera de impedir la acción del Eliseo es que los diputados aprueben una moción de censura.
Esta debe ser presentada en las 24 horas siguientes por un mínimo del 10% de los diputados de la Asamblea Nacional, es decir, 57.
Por su parte, los sindicatos aseguraron que la acción de Macron atenta contra la democracia y convocaron a más movilizaciones sociales.
Este jueves 16 por la mañana, el Senado, donde los partidos conservadores son mayoría, aprobó el texto definitivo.
La reforma de pensiones destaca el aumento en la edad de jubilación de 62 a 64 años de cara al año 2030.
La propuesta busca adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para obtener una pensión y no 42 como ocurre hasta hoy.
Sondeos locales indican que 2 de cada 3 franceses se oponen al cambio.
En 2 meses en el país se declararon 8 huelgas generales y centenares de manifestaciones organizadas por los sindicatos.
La mayoría de las huelgas movilizaron a más de 1 millón de personas a lo largo de todo el país.
Por más.
La Asamblea Legislativa de El Salvador extendió por 12ª vez consecutiva el régimen de excepción que este 27 de marzo cumple 1 año.
Esta herramienta legal es considerada clave por el gobierno de Nayib Bukele en la estrategia para combatir a las pandillas.
Los legisladores oficialistas y sus aliados destacaron los resultados de la aplicación del decreto.
Un año atrás, el país centroamericano atravesaba una ola de asesinatos que sumó 84 personas fallecidas en un solo fin de semana.
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, desde la aplicación del régimen de excepción, 65.795 pandilleros fueron capturados.
A los detenidos se les incautaron 2.513 armas de fuego, 15.693 teléfonos celulares, 3.167 vehículos y 3 millones de dólares en efectivo.
En órbita entrevistó al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
Para el experto, esta herramienta legal, sumada al funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo, ha permitido contener las dinámicas criminales.
El país pues tuvo su etapa madura el año pasado. Ya hay un penal pues gigantesco que ha concentrado a los detenidos. Y bueno, pues está funcionando de la manera como funcionan los megapenales, ¿verdad? Con pues mucho control, mucha vigilancia, Y de momento, de fuera de los penales, la dinámica criminal se ha detenido, digamos, por lo menos en cuanto a las pandillas. Esto hay que decirlo. O sea, la acción de la pandilleril se ha detenido, se ha contenido, y eso me parece a mí que abona también en un respaldo popular hacia el presidente.
Cerca del 70% de los salvadoreños apoyan la reelección de Bukele, pese a que la decisión del mandatario va en contra de la Constitución.
Según González, el dato publicado por la encuesta de la Unidad de Investigación de la Prensa Gráfica evidencia un aspecto cultural en El Salvador.
Creo que la explicación que hay que tomar en cuenta es el tema de una cultura fuertemente autoritaria en el país, arraigada en el siglo XX, afianzada en el siglo XX y que siempre ha exigido o ha visto como una salida buena para los problemas del país la existencia de una mano dura, de un gobierno fuerte, de un gobierno que decida sin mucho rodeo y sin mucha consulta pues la resolución de los problemas del país y que los enfrente sin tanta sin tanto control. La burbuja democrática de los 90 y 2000 no logró revertir esta dinámica cultural fuertemente autoritaria. Es previa a este gobierno esta dinámica cultural y continuará seguramente en futuros gobiernos. Esta añoranza de una mano fuerte, de una mano dura, de una mano, digamos, que ejerce el poder sin contemplación. Y pues hay estudios sobre esto que venían ya rastreando esta cultura política. No se le dio quizás la debida atención al tema, pero pues ahora está presente.
El analista se refirió a las posibilidades del jefe de Estado para poder concretar su reelección.
Pues una posibilidad es una reforma rápida de la Constitución. Estamos ya en un periodo preelectoral. Cualquier reforma constitucional tiene que hacerse en ese momento. Es probable que sea una posibilidad. La otra es sencillamente una reelección de facto al margen de la Constitución. Puede ser otra posibilidad. Cuanto a la reelección, por ahí está el asunto. No es un asunto claro en el país, no es un asunto resuelto. Solo está como posibilidad además. Ya veremos a la segunda mitad de este año y al cierre del año cómo se va perfilando ya esta posibilidad.
Escuchábamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
Cara a cara.
El presidente de Siria, Bashar Assad, afirmó en entrevista con Sputnik que la Tercera Guerra Mundial ya está en curso.
Según el mandatario, el conflicto se libra a favor de Occidente por los terroristas en Siria y por los nazis utilizados por el gobierno de Ucrania.
Debido a las armas modernas, como las nucleares, existe una fuerza de contención contra una guerra tradicional. Por eso las guerras tienden a ser subsidiarias, opinó Assad.
El líder sirio ve necesario crear una coalición de países para enfrentar la hegemonía de Estados Unidos.
Hoy no existe ninguna nación que por sí sola pueda parar a esta agresión, afirmó.
Y agregó que Rusia y China tienen una responsabilidad importante en este sentido.
De acuerdo con Assad, dentro de cierto periodo de tiempo Estados Unidos quedará aislado, al no poder beneficiarse de la conquista, y entonces el mundo cambiará.
El presidente del país árabe visitó este miércoles 15 a su par ruso, Vladimir Putin, en Moscú.
En el encuentro conversaron sobre la reconstrucción de Siria en posguerra y Assad expresó a Putin su apoyo a la operación militar rusa en Ucrania.
Otro punto de la agenda fue la relación entre Siria y Turquía y una posible reunión del presidente sirio con el mandatario Recep Tayyip Erdogan.
Este cara a cara será posible si Ankara retira todas sus tropas de nuestro país y termina su apoyo a los terroristas, indicó Assad.
El mandatario sirio y Putin además debatieron sobre las consecuencias del devastador terremoto en el país árabe el 6 de febrero.
Assad agradeció a Rusia el apoyo prestado tras la catástrofe, que dejó más de 1.400 personas muertas solo en las zonas bajo el control del gobierno.
Descontento.
En Israel, miles de manifestantes bloquearon carreteras en varias ciudades en protesta contra la reforma judicial.
El reclamo afectó no solo a la capital, Tel Aviv, sino también a Haifa, Rehovot y Bnei Brak.
Los organizadores convocaron para este jueves 16 a otra jornada de resistencia.
Estos reclamos también replicaron en Berlín con cientos de personas movilizadas contra la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Los israelíes protestan por décima semana consecutiva contra la polémica reforma judicial encabezada por el premier.
Analistas políticos y juristas locales como internacionales entienden esta medida como algo que va a debilitar al Tribunal Supremo frente al Poder Ejecutivo.
Esto porque establece una cláusula de anulación, que permitiría una mayoría simple de diputados, como la del actual gobierno, a derogar fallos emitidos por el Supremo.
La coalición gobernante la integran el Partido Conservador, Likud, de Netanyahu, así como partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas.
Mediante la reforma, el gobierno tendría control total sobre el nombramiento de los jueces.
El presidente israelí Isaac Herzog presentó un documento alternativo sobre la reforma para permitir el diálogo político.
La iniciativa contempla un mayor equilibrio para la selección de jueces entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo.
Estamos ante una crisis histórica profunda y preocupante, advirtió el político en un discurso transmitido por la televisión pública.
Netanyahu y sus socios de gobierno rechazaron la propuesta del presidente Herzog.
Sin lluvias.
En Bolivia, unas 44.000 familias en 88 municipios recibieron apoyo estatal para enfrentar las consecuencias de la sequía, informó el gobierno.
En noviembre, el ejecutivo de Luis Arce lanzó un plan de atención con un presupuesto total de casi 18 millones de dólares.
El programa contempla la provisión de agua y semillas, además de tanques, motobombas y motores de aguas, entre otros.
Bolivia atraviesa una temporada de sequía producto del fenómeno de la Niña que afecta a otros países de Sudamérica.
En la capital, La Paz, las lluvias que habitualmente inician en noviembre se registraron solo en febrero y duraron menos de lo previsto.
La ciudad se provee de 10 represas que almacenan agua del deshielo de glaciares y de las precipitaciones y que actualmente se encuentran al 74% de su capacidad.
Sputnik conversó con Caterín Fernández, coordinadora de la red Polinizar, que organiza viajes a comunidades agroturísticas y a las represas.
El régimen pluvial como tal está variando demasiado y se está cumpliendo un pronóstico que había del año 2017, cuando hubo la otra sequía y justamente la de Ambaturi se secó. Entonces, porque es la más pequeña, también era la más notoria, ¿no?, cuando se ha secado. Entonces, esas veces, ya los especialistas, había hidrólogos que te decían que es cíclico y que va a ser más o menos quinquenal. Y con la sequía que ha habido ahora, se está cumpliendo ese pronóstico que ellos tenían. Porque de ahorita, por ejemplo, hace 3 semanas hemos ido a Sudiungas y había un lugar, justo había helado. Y debajo del Cristo hay algunos lugares que baja el agua, ¿no? Ahí se ve bonito, en fin. Y a veces está seco. Entonces, esta vez estaba bajando el agua y habían conectadas unas tuberías de goma de 10 pulgadas, más o menos. Y estaban desviando el agua justamente a Ingachaca, a la represa Ingachaca, para cargarla, ¿no?, aprovechando que estaba bajando con fuerza.
La empresa estatal de agua y saneamiento, EPSAS, informó de la realización de trabajo adicional para garantizar las reservas de agua en la capital.
Su director, Vladimir Iraizos, exhortó a los usuarios a cuidar el recurso.
Hay algunas gestiones que se están haciendo, pero, por ejemplo, no se está trabajando en la parte social. En las ciudades que consumen buena cantidad de agua, tomen ya previsiones en otra vez utilizar los tanques que tenían y hacer un tipo de almacenaje y ver los hábitos, ¿no? No derrochar el agua y hacer que no se alcance hasta que vuelva la temporada de lluvias, que ojalá sea abundante. No hay el trabajo en la sociedad, o sea, parece que está esperando a dar la alarma, no más de alarma roja, digamos, en vez de tomar previsiones ahorita. Luego, el manejo de cuencas como tal no se está cumpliendo. Hay planes de manejo de cuencas que no se están cumpliendo y se está improvisando mucho. Se dice que no hay presupuestos, en fin, en los municipios, y tampoco hay coordinación intermunicipal para el manejo de cuencas porque hay mucho enfrentamiento político. Es bien complicado coordinar. Cada municipio tiene su plan de manejo de cuencas y algunos lo tienen muy obsoleto ya de hace mucho tiempo, que le han hecho copy, lo han vuelto a presentar, así. Entonces no está actualizado. Entonces no hay compatibilidad entre planes de manejo de cuencas municipales. Y la gobernación tampoco está articulando los planes de cuenca. Ese es otro problema. Y los presupuestos de cada plan ya pues han variado mucho hasta ahorita y eso no se ha actualizado. Entonces cada uno está buscándose la vida más o menos. Y luego no se está haciendo el hincapié en las arborizaciones, ¿no?, que debería haber tanto en el campo como en las mismas ciudades. Eso hace tiempo ya debería haberse incursionado en una arborización agresiva.
La entrevistada se refirió a las consecuencias de la falta de lluvia en la producción.
En temas de costos de producción de alimentos está incrementándose mucho y el precio de venta de los alimentos no les va a devolver eso que están ahorita invirtiendo en esfuerzo, en proyectos. Hay proyectos de millones, ¿no?, para riego, zonas que antes tenían un poco de agua, son completamente secas y había zonas que dependían de la lluvia y no les iba tan mal. y realmente ahora lo han perdido todo. Hay familias que han perdido entre 5.000 y 35.000 bolivianos, solamente de la campaña de agosto, que tendrían que estar cosechando entre febrero y marzo. Papa, haba, cebolla y maíz, fundamentalmente, se ha perdido. Ni siquiera con los precios altos de la papa se ha podido recuperar. No querían ellos compensar en algo las pérdidas, no siempre lo han logrado. Y están guardando lo que han podido para semilla, la papa sobre todo, ¿no? Esa es su situación ahorita.
Escuchábamos a Caterina Fernández, coordinadora de la red Polinizar de Bolivia.
De cerca, los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
Tuvimos la dicha de conocerte, te consideramos como un compañero de armas. Se apagaron tus ladridos, ya no los escucharé más. Se acabaron los juegos, el adiestramiento terminó. Siento tu partida, querido amigo. Y ver solo esa correa me traerá recuerdos inolvidables. Ahora corre, diviértete. Y protege a quienes están en el más allá.
Lo que estamos escuchando es el homenaje del cabo de la Policía Militar Mexicana, Carlos Villeda Márquez, a su compañero, el perro Proteo, fallecido en Turquía, donde participaba de labores de rescate luego del terremoto del 6 de febrero. ¿Dónde nacen? ¿Cómo se preparan estos perros rescatistas especiales en México? Bueno, lo vamos a conocer a través de nuestra colega de Sputnik, allí en México, Daniela Díaz, que ya está con nosotros en conexión para compartir este rato de radio. Bienvenida, Daniela, el gusto de saludarte.
Hola, Martín, un gusto saludarte también desde la redacción de Sputnik en México.
Daniela, estuviste en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así se llama este centro. Contanos un poco dónde se encuentra y qué se hace allí justamente con estos perros.
Claro, bueno, pues te cuento, este centro está ubicado en el campo militar San Miguel de los Agüeyes, en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, a una hora, hora y media más o menos de distancia de la capital mexicana. Y bueno, la producción de Sputnik visitó este lugar en donde pues se lleva a cabo todo el proceso de producción de cachorros, que posteriormente serán perros de trabajo. Te cuento que este proceso pues empieza desde el pie de cría, es decir, aquí hay evidentemente 50 hembras y 5 machos que son constantemente revisados por los veterinarios que allí laboran, y bueno, estos especialistas se encargan de monitorear los ciclos fértiles de las hembras para determinar pues cuándo es conveniente que haya una cruza o bien que sean inseminadas. Si te parece bien, escuchamos más a detalle lo que nos contó el coronel médico veterinario Alejandro Camacho Ibarra, quien es el director de este Centro de Producción Canina en México.
La misión de este criadero, de este Centro de Producción Canina, es la producción de cachorros. Es el único centro de producción canina con que cuenta el ejército. Todos los perros que laboran en el ejército son nacidos en este criadero militar. La misión que tenemos nosotros es de producir 300 cachorros en un año. Esos cachorros aquí desde pequeños se les da un proceso de improntación y de socialización temprana para que posteriormente a los 4 meses sean ministrados a las unidades operativas, que es allá donde ya llevan el proceso de adiestramiento y de especialización. Los adiestramientos y las especializaciones que hay para perros en el ejército mexicano son detector de enervantes, detector de explosivos, guardia y protección, búsqueda y rescate.
Daniela, él decía que crían 300 cachorros cada año. ¿Cuánto hace que funciona este centro?
Sí, 300 cachorros salen de este lugar, que bueno, el pasado 28 de febrero cumplió 25 años ya en funcionamiento. Y pues bueno, es importante destacar que estamos hablando del centro de producción canina más grande de América Latina. Y también mencionar que estos perritos no solamente se quedan en México, algunos han sido incluso enviados al extranjero, además de misiones, pues también para que otros países comiencen ya su pie de cría. Y actualmente existe una petición del ejército de Nicaragua para que se envíen algunos de estos canes a este país. Escuchamos lo que nos dijo el coronel al respecto.
Es decir, que tenemos 25 años ya produciendo cachorros. Ya contamos con la experiencia de tener 25 años produciendo perros para trabajos de operaciones en el ejército mexicano. Hemos proporcionado perros a otros ejércitos, a otros países. es la a decisión de la Secretaría. Hay solicitudes, ahorita tenemos una solicitud del Ejército de Nicaragua que nos está pidiendo perros para tener un pie de cría, para ellos tener sus perros de trabajo. Entonces sí tengo conocimiento que hemos dado perros a otros países.
Daniela, ¿cómo es este proceso de entrenamiento? Porque me imagino que cumple un rol fundamental la estimulación temprana de estos cachorritos, ¿no?
Sí, justamente, pues los perros después de nacer permanecen alrededor de 2 meses con sus madres. Y en este lugar nos explicaron que esto les ayuda a que tengan un carácter más estable, ¿no? Sin embargo, después de los 3 días de nacidos, los perritos ya comienzan a ser estimulados con masajes, a oler cosas. Entonces, ya cuando los perros, estos cachorritos, ya son capaces de caminar y correr, comienza, digamos, el primer paso de su entrenamiento, que es recorrer unos circuitos que están al interior de este campo militar, en donde hay diversas texturas y obstáculos. En este paso, según lo que nos contaban los expertos, pues es esencial que los animales cuenten con un estímulo, ¿no?, que les permitirá, pues, aprender los primeros preceptos de la obediencia y la recompensa. A los 3 meses, los perros son enviados a las diferentes brigadas del ejército, en donde se especializarán en una de las tareas que nos mencionó el coronel anteriormente. Nosotros también visitamos la primera brigada de la Policía Militar, ubicada al interior del campo militar número 1, aquí en la Ciudad de México, en donde fuimos testigos del entrenamiento de los cachorros que trabajarán detectando explosivos y también en búsqueda y rescate. De hecho, cabe mencionar que esta brigada, pues, fue de donde salieron los 10 binomios caninos que México mandó a Turquía, entre ellos Proteo. Y bueno, también es importante mencionar que estos perros tienen una vida de trabajo de hasta 10 años.
Justamente una de las preguntas que muchos de los que están escuchando se deben hacer es a qué raza pertenecen estos perros rescatistas, ¿no? Supongo que más allá del estímulo, no todas las razas son aptas para las tareas que luego van a realizar.
Efectivamente, de hecho, en su mayoría, pues, son pastores belga malinois. Anteriormente también aquí en México había pastores alemán, sin embargo, pues el coronel Camacho Ibarra nos explicó por qué pues México se decantó por hacer un pie de cría de este pastor belga. Lo escuchamos.
Es un perro muy resistente, es un perro muy adaptable, se adapta a cualquier nivel de altura sobre el nivel del mar, actúa bajo diferentes climas, es un perro con más resistencia. Y es uno de los perros con mayor inteligencia, grado de inteligencia. Está rankeado en los primeros lugares de inteligencia del perro pastor belga malinois. Y hay esa tendencia ahorita en todos los ejércitos de todo el mundo, policías de diferentes países, a usar el perro pastor belga por esas características de resistencia, de rusticidad y de inteligencia del perro para adquirir conocimientos de adiestramiento.
Muy interesante realmente, Daniela, conocer más, ¿no?, de estos perros que realmente son héroes, que han salvado personas tanto en México como en otras partes del mundo, como decíamos recién, allí en Turquía. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Volvemos a conversar contigo en cualquier momento.
Gracias, Martín. Un saludo a todos desde México.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.